Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenido a tu programa de rugby en la radio. En el capítulo de hoy tenemos una historia apasionante. Se trata de la desaparición de 20 jugadores de rugby argentinos del Club de La Plata durante la dictadura del país. Hablamos con Claudio Gómez, autor del libro Maten al Rugbier, a través del que nos enteramos de esta historia tan terrible como apasionante. Antes quiero que conozcas a las personas que hacen posible que ruede el melón en cope.es. En el sonido está Jesús Hernández, en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid, y en redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rifo, ¿cómo estás?
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Bueno, nos podéis encontrar en Twitter, somos @3tiempocope, 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
¡Comenzamos! La verdad es que los Rolling Stones nunca decepcionan, ¿eh, Álvaro?
Jamás, jamás. A mí se me van las caderas ya, ¿eh?
Let's spend the night together. Qué grande, ¿eh?
Grandísimo.
El Mundial está que arde. Tras quedar eliminado el anfitrión del torneo, los cuartos de final se presentan apasionantes. Pero antes se tiene que decidir cuál será la posición de los 8 clasificados y con qué equipo se cruzará cada selección. Los resultados en esta última semana en el Mundial de Rugby han sido Gales 23, Fiji 13, Francia 41, Canadá 18, Nueva Zelanda 43, Georgia 10, Samoa 5, Japón 26, con Japón tremendo, ¿eh, Álvaro?
Tremendo, tremendo.
Sudáfrica 34, Escocia 16, Sudáfrica, los Springboks decidiendo ahí el primer puesto del grupo, que seguramente será para ellos. Inglaterra 13, Australia 33, el gran partido del fin de semana, Álvaro.
Grandísimo, o sea, yo lo estuve viendo y fue increíble cómo se impuso Australia.
Desastroso, la gran decepción, ¿no?, del torneo, el 15 de la Rosa.
Siendo como locales, además, anfitriones del torneo, es un mazazo durísimo, sobre todo para su afición.
Y al día siguiente le tocó todo el turno a los Pumas, que ganaron 45-16 a Tonga. Irlanda, con muchas dudas, ganó a Italia 16-19. Y nada, y hoy mismo ha terminado el Canadá 15, Rumanía 17. Álvaro.
También en España ha habido rugby este fin de semana. Se ha jugado la tercera jornada de la División de Honor con los siguientes resultados. Alcobendas 44, Amporvicia 56, Samboyana 17, Complutense Cisneros 21, Guecho Artea 34, Vizcaya Guernica 22, Pozuelo 10, Brac Quesos Entrepinares 29, Hernani 26, Fútbol Club Barcelona 20 y El Salvador 30, Batco Rugby 23. Con estos resultados se encabeza la tabla el Brac Quesos Entrepinares con 15 puntos de los 15 posibles, seguido del Complutense Cisneros a 2 puntos de distancia. Recordamos que son los dos únicos equipos que han ganado sus 3 partidos hasta el momento.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la actualidad semanal del rugby nacional e internacional. Nos acompaña el periodista Claudio Gómez. Es autor del libro Maten al Rugby, que trata sobre los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club durante la dictadura argentina. Mi compañera, madrina periodística y apasionada del rugby, María José Navarro, me contó esta historia y la verdad es que me dejó alucinado, demostrando una agudeza digna de un puma. María José consiguió encontrar a este periodista para que hoy nos atendiera desde Argentina. Claudio Gómez, bienvenido al tercer tiempo de cope.es.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, deseando conocer los secretos de este libro, que la verdad es que me ha parecido alucinante, ¿no? Esta historia. Bueno, cuéntanos, hubo un total de 40 deportistas desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, ¿no?
Esto fue en la década del 70, en la Argentina, la dictadura militar, que dejó, en realidad, total, se calculan unos 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Esos 30.000 había... Hay 40, 40 y pico que eran deportistas. Uh-huh. Lo más curioso y lo más notable es que de estos 40 y pico de deportistas, más de 30 eran jugadores de rugby.
Madre mía.
Eso, claro, genera toda una situación muy curiosa y muy particular. Y de esos 30 y pico jugadores de rugby, 20 jugaban en un mismo club, que es La Plata Rugby Club, un club de rugby de La Plata, que es una ciudad que está a unos 40, 50 kilómetros de Buenos Aires.
Uh-huh.
Es, en realidad, digo, si bien todos jugaban al rugby, también todos militaban en agrupaciones políticas. Uh-huh. Recordemos que en los 70 había en la Argentina grupos armadas, agrupaciones revolucionarias, que luchaban contra la dictadura. Bueno, todos estos muchachos, además de practicar el deporte, militaban en estas agrupaciones armadas.
Eso te iba a decir.
Fue en realidad por eso que los asesinaron.
Uh-huh. Claudio, te iba a decir que, bueno, mucha gente se imagina allí en Argentina a los jugadores de rugby como que son de clase alta, ¿no? Y que no tienen compromiso social, pero no siempre es así, ¿no? En este caso era al contrario.
Exactamente. Acá en la Argentina, más que nada en Buenos Aires, por lo general los clubes de rugby son de clase social alta. Entonces son jugadores que no tienen un compromiso social, un interés social, y no solo eso, sino que están casi en la vereda frente, ¿no?, de los militantes sociales.
Uh-huh.
¿Sí? Pero bueno, digo, si bien hay muchos clubes que responden a estas características, todos los clubes de Buenos Aires son así.
Yeah. Y en particular, por ejemplo, este club de rugby de La Plata, ¿cómo era? ¿No? ¿Qué particularidades tenía?
Era un club de clase media, a diferencia de los del resto de los clubes, que eran de clase alta. Este era un club de clase media muy familiar, de gente, digamos, trabajadora, y ahí hay un elemento en común entre estos muchachos, que todos, por ejemplo, venían de la educación pública.
Uh-huh.
Algo que en los otros clubes no es tan común. Todos estudian en una universidad que está en La Plata, que es muy grande, la Universidad Nacional de La Plata, y todos cursan carreras ahí.
Uh-huh.
Esos son, digamos, los rasgos característicos, ¿no?, de estas 20 historias.
Los rugbyers de la zona del norte les decían: ustedes no salen campeones porque son montoneros, subversivos y guerrilleros, ¿no?
Exactamente. Había en esos años cierta rivalidad que excedía el campo de juego, ¿no?
Uh-huh.
A veces en los tercer tiempos y mismo durante los partidos. Se decían el club de los terroristas, los montoneros. Montonero fue la agrupación armada más grande que hubo en la Argentina en la década del 70, ¿no? De extracción peronista, digamos, del peronismo de izquierda.
Uh-huh.
Y decían: ustedes son montoneros, por eso no salen campeones, son terroristas, son subversivos, bla, 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 bla. Porque, claro, imagínate, ¿no? Estos 20 muchachos fueron asesinados o desaparecidos en un lapso de 3 años. Entre 1975 y 1978. Entonces, claro, el resto de los clubes notaban las ausencias.
Uh-huh.
Y se enteraban: uy, sí, fulanito no juega más porque lo mataron, porque desapareció. Entonces quedó dentro del mundo del rugby, quedó un club marcado porque había muchos, entre comillas, subversivos.
Madre mía, pero lo que es estar en un equipo, ¿no?, y de repente que tu compañero, pues eso, desaparezca y decir: madre mía, el siguiente puedo ser yo perfectamente, ¿no?
Es increíble, sí. Yo hablé con varios ex compañeros sobrevivientes de esos años y me contaban esto, que claro, es tremendo, como mes a mes se iban sumando las ausencias. Y por otro lado, hay algo muy particular y muy curioso, que hasta es difícil de entenderlo desde el presente, y es que en esos años estaba naturalizado que desaparezca la gente. Era algo tan cotidiano que ya no se sorprendían. Es absolutamente increíble pensarlo desde hoy. Pero en esos años era común. Uy, desapareció fulano. Y nadie se sorprendía.
Era lo más normal, ¿no?, que desapareciera.
Era normal, exactamente. Era normal que desapareciera alguien que dando que estaba en una agrupación. Uy, en esa época se usaba una frase que es: uy, chuparon a fulano. ¿no? Las fuerzas represivas lo habían detenido. Y se comentaba, y a nadie le sorprendía. Ya. Nadie se escandalizaba por eso.
Ya, era lo normal, plata, era casi lo normal, ¿no?
Exactamente, era absolutamente normal. Y la plata fue, yo de esto que te voy a decir, mente, a partir de la investigación que hice para el libro, la ciudad que más sufrió la represión durante la dictadura militar en la Argentina. ¿Por qué? Tiene que ver un poco con lo que te decía recién de la Universidad Nacional. Es una ciudad con una universidad muy grande, con mucha juventud, muchos pibes por todos lados, y en esos años, en los años 70, ser joven implicaba prácticamente pertenecer o sumarse a algún tipo de agrupación política, ¿no? Entonces había tanta juventud, tanta militancia, tanta efervescencia, que la represión fue particularmente dura en esa ciudad de las afueras de Buenos Aires.
Ya. Oye, ¿y el club consiguió al final poner una placa, ¿no?, con los nombres de estos 20 rugbyers, pero les costó, ¿no? Hasta que pudieron hacer un homenaje, ¿no?, a estas víctimas, pasó tiempo.
Sí, es cierto. La placa la pusieron en el 2006, 30 años después de que ocurrieron desapariciones, asesinatos. Porque el club, de alguna manera, con respecto a este tema, está dividido. Algunos prefieren olvidar, algunos prefieren no recordar a esos muchachos que jugaron, y otros que apuestan a la memoria. Entonces prefieren mantener vivo el recuerdo de esos muchachos que, además de ser jugadores de rugby, también tenían un compromiso social y le pusieron el cuerpo a ese compromiso social. Bueno, en medio de esas disputas, bueno, el grupo que apuesta por la memoria logró poner en el buffet del club una placa, y también hay fotos de los muchachos, fotos de partidos, en las que se los puede ver y recordar también.
Porque en un principio eran 17, pero Claudio Gómez consiguió sumar otros 3 gracias a tu investigación, ¿no?
Sí, en realidad no fue tan así. Cuando yo empecé a investigar eran 17. Después, el hijo de las víctimas, ¿sí?, muchacho que escritor y abogado, él cubrió 2 casos, ya la lista llegó a 19. Yo, en la investigación, cubrí el 20º caso. Y hasta ahora cerramos la cuenta en 20. Y a partir de que lo publiqué ya me enteré de 2 casos más.
O sea que ahora serían 22.
Exactamente. Madre, y tal vez en algún momento haya una reedición del con los casos.
Claro, y alguno de estas víctimas, bueno, tienen parientes conocidos, ¿no?
Y en realidad hay 2 apellidos que son más conocidos. Uno tal vez sea conocido para ustedes, que es Bettini. Bettini es el embajador argentino en España.
Efectivamente.
Bueno, Carlos Bettini es el embajador. Bueno, su hermano, Marcelo Gabriel Bettini, es uno de los 20 jugadores de rugby desaparecidos. Madre. De hecho, en realidad la tragedia de la familia Bettini excede este caso. ¿Por qué? Porque el muchacho, el jugador de rugby, fue el primero. Después asesinaron a 3 familiares más.
O sea que en total 4 familiares de Bettini fueron asesinados, ¿no?
Sí, y en un año.
Ya.
En un año ocurrió esta tragedia.
Madre mía.
No, es absolutamente increíble, ¿sabes? Es una historia, una película, una serie. La abuela tenía creo que 70 años y la asesinaron de todos modos. Otro apellido que no sé si será conocido en España.
Eso, es un grupo que se llama Virus, ¿no?
Exactamente. Jorge Moura, que un grupo que durante el mediado de los 80 acá en la Argentina fue, pero muy, muy conocido. De alguna manera le cambió la cara al rock en la Argentina. Grupo pop que fue muy, muy famoso junto con Soda Stereo. Fueron 2 grupos así muy populares. Y el grupo estaba integrado por 3 Moura. Bueno, el cuarto, Jorge, que era el mayor, es uno de los rugbyers desaparecidos.
Y hay una canción que habla, ¿no?, de esta desaparición, ¿no?
Claro, Federico le dedicó una canción que se llama Ellos nos han separado, que
escuchamos,
de alguna manera, claro, de alguna manera describe la historia del hermano, que en realidad, digo, no es una letra tan lineal. Digo, si uno no conoce la historia de Jorge, probablemente la letra no la entienda o le dé otra interpretación.
Sabemos que ellos nos han separado. Ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún
conocer la historia de el mayor de los Moura, ahí seguramente uno la escucha y resignifica lo que Federico Moura quiso decir en ese tema.
Lo por último, Claudio, quiero despedirme con una leyenda del rugby argentino, con Hugo Porta, que dijo que este suceso marcó la historia del rugby en Argentina, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, tenía... La Plata Rugby Club tenía un equipo de seven muy poderoso, muy fuerte, que a principios de los 70 había ganado varios torneos y estaba destinado a posicionarse entre los mejores clubes. Esto fue a principios de los 70, eso lo reconoció Hugo Porta. Bueno, a partir de que lo diezmaron al club, recién pudo salir campeón 20 años después, en el año 95, cuando la Plata Rugby Club logra su primer campeonato. Tuvieron que pasar 20 años, de alguna manera, para cubrir esas ausencias que se fueron generando dentro del club.
Bueno, la verdad es que es impresionante. ¿Dónde podemos encontrar este Maten al Rugbier y disfrutar de su lectura? Porque es una historia apasionante, la verdad.
Es una gran historia, sí, que tiene que ver con el terror que se vivió en la Argentina, pero en este caso vinculado al deporte. Imagínate, acá desde los 80 a esta parte, en los últimos 30 años, se han publicado infinidad de libros que tienen que ver con la dictadura en la Argentina, ¿sí? Uh-huh. Bueno, este libro tiene un enfoque distinto, ¿no? Vincula el terror y la muerte, la desaparición, con la práctica del deporte. Eso es tal vez, digamos, el rasgo distintivo que tiene este libro, que se puede conseguir en todas las librerías de Buenos Aires. Uh-huh. Lo editó, lo distribuye Editorial Sudamericana, una editorial muy grande, así que se consigue, no solo en Buenos Aires sino en todo el país.
Claro, a través de internet, Claudio, ¿lo podemos comprar o no?
Sí, se pueden bajar la versión digital también.
Ah, perfecto. Pues nada, pues nos quedamos con eso. La verdad es que ha sido un auténtico placer, Claudio Gómez, tenerte en el tercer tiempo de aquí de España, de cope.es, y bueno, y te seguiremos muy de cerca y esperemos que no aparezcan muchos más casos como este, aunque de momento la investigación va por 22, esperemos que se cierre ahí, Claudio.
Esperemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la charla, y para mí es muy importante que el público, los oyentes españoles, escuchen y de alguna manera se enteren, ¿no?, en cierto aspecto, que fue lo que ocurrió en la Argentina durante la década del 70.
Muchísimas gracias, Claudio.
Abrazo grande.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con esta pedazo de canción, como dice nuestro técnico Jesús Hernández, damos paso a la tertulia con Mario Hernat, del blog Mamá Quiero Ser Piler. Mario, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Felipe Rodríguez, blog de Rugby de Alcalá, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y tengo por aquí a Luis Fuentes también. Luis, ¿qué tal?
Muy bien, yo no tengo blog, lo único.
Bueno, pero has estado mucho tiempo en una página, ¿no?
Sí, eso sí.
Y además, muy, muy de rugby eres.
Eso también.
Oye, chicos, Felipe, Mario, vaya, ¿cómo está el Mundial, eh? ¿Cómo tenemos el Mundial, Felipe? Esos terceras líneas de australianos te tienen que estar volviendo loquito, como a todos, ¿no?
Hombre, imagínate, ya sabes mi debilidad por Hooper, lo triste que me puse cuando casi lo sancionan. Y bueno, la verdad que creo que una vez más estamos viendo una historia del rugby, ¿no? Yo lo decía en la revista 22, y es que pase lo que pase, para bien o para mal, esto iba a quedar para la historia, y de momento está quedando para muy bien, porque estamos viendo partidos de nivel, partidos con puntos, que al fin y al cabo al espectador es lo que le llama la atención, y las defensas están dando quizá un poquito más paso al ataque, que al fin y al cabo es con lo que todos nos divertimos y lo que todos queríamos.
Mario, bueno, ¿cómo viste ese partido decisivo, ¿no?, en el que los ingleses se quedaron fuera? Mucha culpa, pues eso, de un tal Hooper y otro Pocom, ¿no? La verdad es que se hicieron un partidazo, estaban en todos los lados, y realmente, bueno, dieron un ejemplo de lo que tiene que ser un tercera, ¿no, Mario?
La verdad es que, perdóname porque tengo la voz muy muy tomada y parece que vengo de alguna ultratumba, pero a ver si me logro hacer entender. Sí, desde luego el partido fue magnífico, no solo de los terceras de Australia, que son un poco el gran y sorpresivo invento de Cheika en estos últimos meses, porque los puso por primera vez en el último partido del Rugby Championship a los dos juntos. La verdad es que le dan una cantidad de cosas a Australia enorme, porque dominan no solo las touches y las salidas de touch con esos driving maul que ponen en la cola a poco a llevar la pelota y que han conseguido ensayos, sino que además dominan los puntos de encuentro, están trabajando muy bien el breakdown, son muy agresivos también en el abierto, placan mucho. Yo creo que es una tercera línea, como decía Felipe ahora, totalmente diferencial, ¿no?, dentro del buen nivel que se está viendo en general en el Mundial. De todas formas, yo destacaría también el partido de Foley, una
sí, bueno, bárbaro, que... bárbaro, ¿eh?
Sí, hombre, Foley, madre mía, y bueno, estuvo claro. Perfecto. Estuvo
sí, además, impresionante.
Es un jugador que tampoco había acabado de imponerse y que se había alternado con Quade Cooper, que todo había sido hasta estos últimos meses muy opinable en Australia, y sin embargo el otro día soltaron un partido magnífico, yo creo que el mejor rugby que hemos visto en todo el Mundial, y todo el equipo estuvo muy por encima de Inglaterra. Yo creo que donde Inglaterra fíjate, verdaderamente...
Fíjate ahora que lo apuntas, Mario, disculpa, en Twitter puse al comenzar el partido, Australia pierde sin Cooper y el espectáculo y nosotros también. Pues me la tuve que envainar como hacía mucho tiempo.
Hombre, con el Foley espectacular que vimos. Pues
estuvo tremendo el apertura a Australia, dos ensayos me parece que hizo, si no recuerdo mal.
Sí.
Y bueno, fue bárbaro, porque además las jugadas las empezó él, no es que al fin y al cabo los ensayos tienen que terminar alguien, pero las jugadas las empieza él, siempre busca el intervalo, sabe en todo momento cuándo avanzar y cuándo tiene que hacer avanzar a sus compañeros, y es tremendo la toma de decisiones de ese tipo. Es impresionante, y además contra Inglaterra, ¿no? Que es que era el partido de ahora mismo el más importante de la historia de Australia.
Bueno, es que
y este será los cuartos de final, obviamente.
Sí.
fíjate que además tuvo otro papel fundamental, fue verdaderamente increíble. Curly Bill, que era suplente, que salió por una lesión temporalmente, uh-huh, y que participó en el segundo ensayo. Rompieron la línea entre los dos, hicieron un 2-1 magnífico. La verdad es que yo creo que Inglaterra perdió en realidad el grupo contra Gales, ¿no? Ese fue el partido que no debería haber dejado escapar en ningún momento, y que contra Australia ocurrió lo que era previsible, porque Australia viene de crecida y los problemas de Inglaterra, sobre todo en la delantera y lo que se deriva de por atrás, la verdad.
Te voy a preguntar a Luis, a ver que él está un poquito más cerca, o estaba un poquito más cerca de... Y es el que mejor nos puede contestar a esto. ¿Qué te parece, Luis, que Easter, que estaba ya contratado por una televisión para hacer el Mundial y tuvo que jugar el partido ante Australia, nada más y nada menos?
Bueno, yo eso no sé muy bien cómo se puede digerir, ¿no? ¿Os acordáis también en el Mundial último, ¿no? Cuando en Nueva Zelanda tenía que ir llamando a aperturas que se iban lesionando, que los pillaban unos pescando, otros haciendo surf y tal. Yo no me pude imaginar lo que puede ser estar trabajando con la mente puesta en analizar desde un estudio a tu equipo y luego de repente que te llamen y salir. Además, le toca salir al hombre cuando está la cosa ya especialmente complicada, sabiendo que además la delantera inglesa, en la que todo el mundo tenía muchísima fe, yo creo que era el gran pilar del equipo inglés. Ya lo comentamos el otro día, ¿no? Se les ha visto muy atenazados, muy nerviosos y con muchísima presión durante los tres partidos que han jugado. Ya el debut contra Fiji, ya lo comentamos, creo que era, se les veía incomodísimos, y el otro día se los lleva puesto a la delantera australiana prácticamente en todas las melees. Yo creo que la mano ahí de Ledesma se tiene que haber notado, porque no era, yo creo, esperable hace un año, si veías a los australianos hace un año, que tuvieran esa melee tan potentísima, ni más ni menos que contra Inglaterra, que parece que es una de las delanteras que marcan territorio y que desde luego basan su juego en ese poderío que tienen en la melee, ¿no? Fue algo increíble, ¿no?
Pero marcaban.
A fin de cuentas estaba claro que uno de los tres grandes se tenía fuera de ese grupo.
Sí,
sí, está claro.
Pero nadie, absolutamente nadie, apostaba porque fuera Inglaterra.
Yo creo que las papeletas las tenía Gales en un principio, encima con las lesiones, y te mirabas también.
Las lesiones.
Claro, iban perdiendo jugadores.
Yo aposté por aquello no sé por qué no aposté. Apostaba por Australia porque sí, bueno, me parecía que llegaban tan bien como en 2011, campeones del Championship, aunque ha sido un formato reducido. Segundos en el ranking mundial, y pensaba que les iba a pasar lo mismo que en 2011, que bueno, que al final no fue obviamente la fase de grupos, pero no sería la Australia que todos esperaban, ¿no?
La verdad es que yo creo que hay
porque
una...
yo siempre confío mucho en Gales, pero claro, al final es que tú mismo dices, ostras, es que estas lesiones no las puedes superar, pero yo creo que absolutamente nadie, creo que de los cuatro que estamos hablando nadie, seguro,
No, espera,
a muchísima gente que le gusta esto, no conozco a nadie que apostara porque Inglaterra se quedaba fuera.
Vale. Te voy a decir una cosa, Felipe. Yo pensaba lo mismo, pensaba exactamente así, que Gales era el que se quedaría fuera, hasta que vi los últimos partidos de Inglaterra de preparación. Ahí verdaderamente me empecé a preocupar por Inglaterra, porque me pareció que su decadencia de juego y sobre todo los muchísimos problemas que tenía en la delantera en todas las fases anunciaban problemas verdaderos en un grupo tan terrible. En cualquier otra circunstancia, es decir, cualquier otro mundial en el que te toca con otro grande solamente en el grupo, Inglaterra hubiera pasado y eso hubiera quedado mitigado. Pero claro, al juntarse con Gales, que venía de su vida, a pesar de las lesiones en los partidos de preparación, y desde luego con Australia, que está en su mejor momento en los últimos 3 o 4 años, pues Inglaterra estaba sentenciada.
Sí, la verdad es que, bueno, hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, bueno, me sorprendió no porque ya lo sabía, pero es ver, por ejemplo, a Marguito en Australia, ver a jugadores que juegan en Francia y, por ejemplo, Armitage fuera, ¿no? En casa viéndolo, habiéndose lesionado Bunipola y, bueno, pudiendo ser un gran recambio, ¿no?
Bueno, al final son decisiones que tiene que tomar el técnico, que para muchos a lo mejor no son comprensibles. Yo pensaba que, por ejemplo, Cipriani iba a estar, que para mí es un jugador top.
O tú el trip, claro.
Lo que pasa es que tiene unos problemas que no es capaz de terminar de superarlos. Al final Ford, por supuesto, se lo mereció mucho más que él con el 6 Naciones que hizo. Pero bueno, al final son decisiones y el tipo las tiene que tomar y tiene que jugar con 31. A partir de ahí, todo es criticable, claro.
Es política más de federación que otra cosa, porque verdaderamente durante años Marguito no ha estado con los Wallabies precisamente porque las normas de elegibilidad de la Federación Australiana, de la ARU, eran exactamente las mismas. Los jugadores, claro, que estaban fuera no estaban convocados. Sin embargo, Cheika, cuando toma a su cargo el equipo después de la dimisión tan tumultuosa de Mackenzie, él sí que pide que eso se cambie para poder contar con Marguito, con Drew Mitchell. Y al final esto es decisivo porque un jugador como Madrid, porque está en un nivel extraordinario en Toulon, pues tiene que estar en Australia, aunque ha sido muy criticado en otros tiempos también, ¿no? Y sin embargo Inglaterra continúa con ese criterio y eso deja fuera a Stephen Armitage.
Llegó y dijo, yo quiero a los mejores.
Claro,
claro.
Es también un modo de protegerse, ¿no? Porque bastante lío y bastante caos tenía en la selección, bastante reconstrucción tenía que hacer como para además quitarse posibles recursos como del tamaño del Guitón, ¿no? Yo creo que ahí fue inteligente y que impuso su criterio.
La verdad es que yo creo que hay una Australia antes del Rugby Championship y otra después, ¿no? Después de ganar a los All Blacks y ganar el torneo, han pasado de estar ahí en una nube que no se sabía bien qué iba a pasar con Australia en el Mundial a realmente ahora ser la gran favorita para arrebatarle la web Ellis a Nueva Zelanda, ¿no, Luis?
Bueno, yo creo que viendo el Rugby Championship del año pasado, era un poco, las cosas cambian mucho y un año es mucho tiempo en rugby, pero viendo a la Australia de hace un año, yo creo que era complicado llegar a la conclusión de que esto podía pasar y de que podían llevarse puestos a los ingleses en casa con esa autoridad. Yo, para mí fue una cierta sorpresa, como digo, me llamó muchísimo la atención su melee y yo creo que hacer un partido tremendo para mí, yo no lo hubiera esperado. Es decir, es verdad que había signos que decían que Inglaterra estaba presionada y nerviosa, había signos que decían que Australia venía de subida, pero yo creo que esto ha sido un maracanazo, ¿no? Un tuique en amazo en toda la regla y además es el segundo que pegan, porque estos ya les han ganado allí un mundial en casa. Los ingleses no tienen que estar muy contentos con las colonias, digamos.
Felipe.
Bueno, sorpresiva yo creo que fue más la victoria de Gales, ¿no? El tuiquemazo, sí, si lo llamamos así, fue más lo de Gales. Pero es que Australia venía muy de subida. Y ya no es que viniera como campeona del Rugby Championship o ganando los All Blacks, que casi es más importante, sino que es que venía segunda del ranking mundial. Y como todos sabemos y todos los que nos escuchan, el ranking World Rugby no es el ranking FIFA. Que el ranking FIFA importa, bueno, pues me voy a Costa Rica, me dan 2 millones de euros, perfecto, si gano bien, si pierdo también. Aquí sí que importa, ¿no? Uh-huh. El premio es el mismo para ambos, pero aquí importa mucho más, y yo creo que Australia con ese segundo puesto no es por casualidad ni se consigue en 3 meses.
De los otros.
Entonces, yo creo que Australia venía muy de subida, como bien ha dicho Luis, pero también creo lo que dice tío, que ya Australia hace tiempo venía dando signos de un equipo muy fuerte.
de los otros equipos, vemos, bueno, Argentina pisa fuerte, Irlanda es quizás la que creó dudas ante Italia, también es que Italia volvió París, que se notó, por lo menos, pero está un poquito Irlanda, a ver qué va a pasar, ¿no?, en ese Francia-Irlanda del grupo D.
Eso se va a resolver ahí donde has dicho, el Irlanda-Francia, eso lo tenemos claro, y Argentina, y dejo paso a los compañeros, ¿eh? Argentina, te lo dije, antes de empezar el Mundial, el huevo quiere ganar el Mundial. Luego pasará lo que pase, pero Huevo Urcade quiere ganar el Mundial.
Sí, sí, sin ninguna duda. A mí cuando alguna vez me han preguntado, yo soy muy malo con los pronósticos, no me atrevo a hacerlos porque conforme los hago yo mismo me doy cuenta de que tengo muy pocas posibilidades de acertar. Pero a mí cuando me preguntaban antes del Mundial o conversaciones entre amigos, un tapado, un equipo que pudiera dar la sorpresa, yo apuntaba a Argentina, ¿no? Creo que Argentina guarda grandísimas cosas, que Urcade ha hecho una transformación de su juego, que si ahora vemos aquellos partidos con Escocia o con los All Blacks en el Mundial de 2011 y la evolución de estos cuatro años es increíble, absolutamente increíble. Aquel equipo caracterizado por la raza y por sobre todo por su trabajo en la melee y en la delantera se ha convertido en un equipo de corredores, en un equipo que juega en abierto buscando los intervalos, muy agresivo en ataque. Totalmente distinto y creo que es peligroso. Irlanda, yo creo que contemporizó mucho con Italia. Esta última jornada ha sido un poco equívoca porque muchos equipos de los, digamos, grandes, de los candidatos, más que de los favoritos de los candidatos, se han dejado llevar un poco y que desde luego yo creo que Irlanda tenía claro que su partido era el que va a jugar con Francia. Y ahí se va a decidir mucho, ¿no? Porque se va a decidir quién se cruza con los All Blacks y yo creo que eso puede determinar cuáles equipos o qué equipos veamos en las semifinales.
Y ojo al otro cruce, que se cruce con Argentina de cualquiera de los dos, ¿eh? Que Argentina es eso, puede,
claro,
puede ganar, tanto a Francia como a Irlanda. Luis.
Yo hace unas semanas hubiera visto más claro que Irlanda ganaba a Argentina, a pesar de lo que dijo en un tiempo mío aquí mismo. Pero es verdad que viendo lo que ha hecho Argentina y el otro día, Irlanda contra Italia, es posible que estuviera pensando más en el partido de Francia, pero se le vieron algunos despistes que tiene ahí a ratos que hacen dudar. Yo creo que ellos mismos dudan. Italia en un momento dado, si no hace un par de golpes muy tontos, hubiera metido muchísimos problemas a Irlanda y se le hubiera escapado el partido y le hubiera, por falta, yo creo, de estar metido en él.
No le sobró, en eso tiene razón Luis, sí. No le sobró gran cosa a Irlanda el otro día, desde luego.
Y Argentina, que la vi un poco contagiada por el caos del partido último, ¿no? También tuvo fases ahí un poco más de despiste, pero pareció estar en control, tener el control de la situación con muchísima más solvencia. Y eso me hace a mí pensar que el cruce, yo sigo pensando que Irlanda irá más seria contra Francia, pero el cruce de Argentina, si se produce, de Argentina con Irlanda, puede ser uno de los partidos del Mundial, porque además se tienen ganas desde hace mucho tiempo, es uno de los partidos del Mundial, ¿eh?
Es prácticamente lo que en Europa llamamos un derbi, ¿eh?
Sí, sí.
Irlanda-Argentina ha tenido en los terceros tiempos más que sí. Palabras.
Hombre, ya no está Ogara, que siempre ayuda.
Sí, claro.
Sí, habría que llamar a Ogara ya con tiempo.
Sin llegar la sangre al río, obviamente, por supuesto, pero bueno, no, los que no están Rorro y Ledesma, más que Ogara, ¿no? Pero sí que han tenido sus más y sus menos, y recuerdo en 2007, me parece que fue, cuando Argentina los deja fuera, el Start Now de O'Driscoll, cuando hacen un ensayo que parece la remontada irlandesa que no se llega a producir, y bueno, o sea, los roces entre Ogara y los jugadores argentinos, que fue
tremendo.
A ver si lo
volvemos a ver, Felipe, la verdad es que sería la leche.
Uno de los partidos del Mundial, para mí si se produce, de esos partidos de vivirlo a tope.
Si volvemos a ver ese partido, Luis, volveremos a ver unos cuartos de final en Cardiff, Francia, Nueva Zelanda.
Es verdad.
Como en 2007.
Es verdad. Irán de gris, Francia, Irán de gris.